En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Argentina a Alejandro Duchovne, investigador en ciencias sociales. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal? Buenas tardes para mí, no sé, para ustedes.
Bueno, estamos en internet, así que da igual porque la gente lo oirá en el horario que quiera y desde el lugar que quiera. Te llamamos porque, entre otros muchos trabajos que has publicado, uno de los últimos nos ha llamado la atención, es una historia del libro judío, ¿no?
Exactamente. El libro es el resultado de un trabajo de transformación de mi tesis doctoral, que era mucho más extensa, en un libro que salió en agosto de este año, 2014. Es un libro que, si bien hace poco que salió, pocos meses, ha tenido un recorrido muy interesante, muy buenas reseñas. Estoy muy, muy contento con el libro. Uh-huh. El libro lo que busca básicamente son dos cosas. Por un lado, tratar de entender cómo una migración judía tan distante de los centros de donde vinieron, de centros europeos, de los centros de grandes poderes culturales judíos de Europa, cómo se pudieron insertar, establecer, recrear la cultura judía en Argentina a la distancia. Y el libro me permitió trazar esos caminos y entender las distintas apuestas políticas y culturales que había atrás de esa voluntad de reinventarse en una nación tan lejana, en términos de geografía primero y en términos de lengua y de cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces el libro básicamente me permite trazar o recorrer todo el siglo XX a partir de esas apuestas, esos distintos intentos por construir una cultura judía en América Latina. Uh-huh. Considerando que Buenos Aires fue y es aún hoy la principal comunidad judía de la región, ¿no?
Uh-huh. Ahora, cuando hablas del libro judío, estás hablando del libro judío en la Argentina. ¿Y el libro judío solamente en castellano o también reseñás los libros que se escribían en las lenguas europeas que traían consigo, especialmente el yiddish?
Bueno, es un tema bien interesante porque el libro parte de la idea de que no puede comprenderse el lugar, la producción, la circulación y la lectura de libros en Buenos Aires sin entender una geografía transnacional más amplia. Es decir, no puede entenderse esa apuesta por la reinvención de lo judío en el país sin considerar los polos europeos, es decir, Varsovia, Vilna, Moscú, Kiev, por una parte, Nueva York, Tel Aviv y Jerusalén, produciendo libros, siendo importados en Argentina y distribuidos en librerías. Y ahí tenemos, evidentemente, al yiddish como el gran motor de la cultura judía durante al menos 60, 70 años en el país. Si bien estaba en esa lengua, no necesariamente todas las corrientes políticas que representaba era la misma, muy por el contrario, el yiddish fue un gran campo de batalla, de disputa, ¿no? Uh-huh. Y la palabra impresa, un lugar donde esas disputas se dirimían. Pero así como entonces veo el yiddish, también veo cómo progresivamente, a medida que se integraban y participaban de la vida social, cultural y política argentina, los judíos iban migrando hacia el castellano, y en esa migración iban surgiendo distintas empresas institucionales y comerciales en lengua castellana, ¿no? Uh-huh. Y en cierto sentido, esa voluntad de crear una cultura judía en castellano, y digo crear, y no casualmente, porque después de la expulsión de los judíos de España, prácticamente se dejó de escribir sobre temática judía en esta lengua. Entonces, de algún modo, 500 años después, o 400 y pico años después, los judíos argentinos, de algún modo, tuvieron que tomar a la posta, relevar, ¿no?, esa gran producción cultural judía española y empezar a pensarla nuevamente en términos modernos, contemporáneos, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, el libro se mueve en dos lenguas: por un lado el yiddish y por un lado el lento proceso, lento pero constante proceso de desplazamiento hacia el castellano y la irrupción del hebreo, siempre marginalmente, porque si bien hubo una inversión fuerte en esta lengua en términos de recursos económicos, políticos, institucionales, el hebreo nunca llegó a calar como una lengua de habla cotidiana, ¿no?
Bueno, tú mencionabas a esta España mítica de la Edad Media, sefarad, y creo yo que cuando Alberto Garchunov, que es uno de los primeros que escriben en castellano en la Argentina, publica especialmente el libro más conocido, el de los gauchos judíos, es cuando se empiezan a hablar de los nuevos sefarditas, justamente con gente que viene del este de Europa, pero que recoge el legado de la lengua castellana. Y entonces se produce ahí una fusión interesante, ¿no? Entre también dentro del mundo judío, que acceden a una parte de la cultura que hasta ese entonces, pues no, en Europa del Este, pues no solamente leían el Quijote por traducciones y no en su lengua original, por ejemplo.
No, exactamente. Es bien interesante lo que mencionas. Primero quisiera hacer una observación. Gran parte de la producción editorial judía en el país provenía de traducciones. En realidad lo que se hacía era ver el acervo histórico y el acervo que se estaba produciendo en distintos centros culturales y traducirlos al castellano o incluso al yiddish, ¿no? Básicamente ese fue el motor primordial de la edición judía en el país. Pero paralelamente a eso, y de manera creciente, aparecieron autores que en castellano y en yiddish empezaron a producir localmente pensamiento. Y en efecto, Alberto Garchunov aparece como la figura emblemática por muchas razones. Y es interesante que Alberto Garchunov, uno podría sintetizar, ¿no?, condensar un poco los movimientos de la vida intelectual judía en el país a partir de su figura. Cuando escribe Los gauchos judíos, que el libro se publica en 1910, si bien él venía presentándolo en un diario unos años antes, a los distintos cuentos, Los gauchos judíos es una invención, ¿no? Él crea una entelequia, ¿no?, una imagen que trata de hacer una simbiosis entre lo que en ese momento se estaba erigiendo como la quintesencia de lo argentino, que era el gaucho, es decir, cuando el gaucho había dejado de ser, entre comillas, un problema civilizatorio y se había domesticado en cierto sentido, aparece las loas al gaucho. Y una figura como Leopoldo Lugones, el principal escritor argentino en ese momento, estaba cantándole al gaucho como esa figura emblemática de la cultura argentina. Entonces, rápidamente, Garchunov, y rápida e inteligentemente, Garchunov lo que hace es unir al judío y al gaucho para crear la figura del gaucho judío y situarlo en las colonias judías de Entre Ríos, ¿no? Y de esa manera construye una legitimidad para la presencia judía en la Argentina. Posteriormente, y ligado a lo que vos señalabas, Garchunov hace otro movimiento donde trata de anclar la presencia judía, incluso de origen ashkenazí, es decir, de Europa Oriental, en las raíces sefaradíes. Es decir, el que busca en sus libros siguientes, mostrar que en realidad, en la medida en que los judíos habían participado de la época dorada de la cultura española y que hablaban un español antiguo, en realidad tenían tanta legitimidad para ser parte de la cultura argentina como los propios españoles, ¿no? Entonces hace como estos movimientos Garchunov siempre para tratar de afirmar que los judíos son parte activa, que integran la nación en igual de condiciones que cualquier otro grupo migratorio.
Bueno, quería hacerte una pregunta porque sí. Estábamos hablando de dos campos, el campo del yiddish y el campo del castellano, las traducciones. Sí. En el terreno de, por ejemplo, la música popular, no en el del papel impreso, se dio el fenómeno del cocoliche, de estas lenguas mixtas entre el yiddish y el español, cuyo mejor exponente fue seguramente Hebel Katz, con esos tangos y canciones folclóricas, medio en yiddish, medio en castellano. ¿En la literatura hubo esa especie de lunfardo judeo-argentino?
Sí, existió en la literatura eso. De todos modos, creo que en el lugar donde más dinámica adquirió fue menos tal vez en los libros, que los libros por ahí tenían un carácter más solemne y donde se buscaba cierto purismo, que si bien está ahí, creo que se puede encontrar mucho más en una extensa dramaturgia, que no se publica, en algunos casos sí se publicó, pero es poco lo que llegó a transformarse en libro, sino más bien eran pequeños folletos o manuscritos incluso, donde después tenían en algunos casos una manifestación teatral, es decir, el teatro, que fue muy dinámico, intenso en la vida judía porteña. Fue donde se canalizó esa especie de juego, de mixtura entre palabras en yiddish y castellano y el lunfardo argentino, ¿no? Y evidentemente en esos, tanto en Hebel Katz con Max Salkin, que era otro compositor y cantante, donde había una cosa muy juguetona, lúdica, ¿no? En esa mezcla. Creo que tal vez más, y también quizás en los periódicos, donde había una profusión, ¿no? De intelectuales, de escritores. Creo que en esos planos se dio mucho más que en el ámbito del libro.
Bueno, pero volvemos ahora a tu libro, a
Sí.
un libro sobre los libros, un libro judío sobre los libros judíos. ¿Qué es lo que descubriste investigando? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de tu propia investigación?
Me llamó la atención que existió un mundo, si bien cuando empecé a buscarlo, apenas empecé a investigar esto, apenas tenía algunas pistas muy tenues, pero como siempre me interesó el tema del libro, el problema del libro, empecé a seguirlas y rápidamente emergió un mundo que es conocido solo por fragmentos inconexos y creo que el gran descubrimiento, y creo que espero que el aporte sea haber dado cuenta de la existencia de un polo cultural muy poderoso en lengua yiddish y en menor medida en castellano, pero sobre todo en yiddish, que llegó a competir incluso con Nueva York en la posguerra. Es decir, durante la entreguerras, Buenos Aires fue un polo dependiente, un centro dependiente de la producción de otros países, pero con la Shoah, es decir, con el Holocausto y la desaparición de el núcleo más fuerte de productores editoriales y literarios en Europa. Existía un mundo listo, existía en Buenos Aires un universo de intelectuales, imprenteros, escritores, ¿no? Periodistas, listo para tomar el relevo de ellos y inmediatamente terminada la guerra, Buenos Aires se colocó en el centro de la producción editorial con grandes colecciones, grandes editoriales, exportando al resto del mundo y con proyectos muy ambiciosos. Eso por una parte, es decir, creo que eso no es sabido, o por ejemplo el hecho de que Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, su primer libro lo publica en Argentina, en una de las colecciones de los judíos polacos, ¿no? En yiddish, cuyo éxito va a venir después cuando ese libro sea modificado y traducido al francés. Pero en el caso del castellano es interesante también esto que mencionaba antes, cómo en realidad, ante la ausencia de una tradición judía en esta lengua de varios siglos, los judíos argentinos tuvieron que darse a sí mismos una tradición. Es decir, para poder educar a sus hijos y a sus nietos en la vida judía, hijos que cada vez hablaban menos la lengua judía, menos el yiddish, menos el hebreo, de algún modo tenían que ofrecerles un repertorio cultural en esa lengua. Y la traducción y la escritura implicó construir un universo sentido que no era evidente, no estaba dado por hecho. Es decir, que se traducía la Biblia, o se traducía un libro de Sholem Aleichem, o se traducía un libro central de la tradición sionista, de izquierda, de derecha, o la comunista atea. Es decir, ¿qué se traducía? ¿Cuál era la cultura judía legítima y digna de ser traducida y defendida, ¿no? Y creo que el libro fue ese ámbito de disputa político-cultural durante muchísimas décadas en el país.
Bueno, si no me equivoco, y corregime, dentro de tu propia familia o con el apellido Duchovny también hubo una gran producción importante, ¿no?
Sí, somos todos medios parientes los Duchovny. Son todos judíos en realidad que llegaron a las colonias de Barón Hirsch a Entre Ríos y por esas casualidades muchos de la familia se dedicaron al ámbito de las letras.
No, lo
Y tal
digo
vez
porque
la
creo que hay una anécdota, fíjate, con Ben Gurión, que él quiso leer un libro escrito por Simón Duchovne,
León
Duchovne, escrito en castellano, y como Ben Gurión hablaba muchas lenguas, pero el castellano no, llamó a un joven ¿cómo se llama? Que fue el quinto presidente de Israel, que todavía está vivo, de origen sefardí, para que le enseñara español. Ahora mismo no recuerdo el nombre y esto me va a costar mucho.
Sí, yo había escuchado una anécdota similar a esa. En efecto, León Duchovne fue un profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, relativamente importante dentro de la universidad, pero básicamente se lo recuerda por haber sido el introductor de Spinoza a la lengua castellana.
Eso
a partir de no tanto a través de traducciones, porque no fue él directamente quien lo tradujo, sino de una obra monumental de 4 tomos donde hablaba de su pensamiento y de su obra y de su biografía, porque era un conocedor muy fino de la obra de Spinoza, ¿no? Y no solo de Spinoza, sino después él tradujo desde la Biblia hasta libros de historia judía como de Simón Dubnov. Fue un gran promotor cultural, León Duchovne.
Pues seguramente, fíjate el alcance que ha tenido esta época del libro judío en Argentina, que llegó a influir en Ben Gurión, en la figura claro. Principal de la creación del Estado de Israel. El tema da para muchísimo más, pero claro, lo mejor sería leer este libro. ¿En qué editorial ha salido?
Estoy muy orgulloso de que salió una editorial que a mí, antes de ser autor editorial, siempre la compré con enorme placer. Se llama Siglo XXI, editorial Siglo XXI, salió en agosto de este año. Se llama Una historia del libro judío.
Con lo cual es muy fácil de conseguir y aparte hoy en día ya ningún libro es inaccesible gracias a estos centros de venta por internet. Una historia del libro judío de Alejandro Duchovne, desde aquí la recomendamos, tenemos al autor y ustedes tienen una temática súper interesante para saber sobre el libro judío en lengua castellana, especialmente en Argentina. Muchas gracias, Alejandro, por habernos atendido y mucha suerte con la segunda ola de las ventas, porque esto ya lo empezaste a vender en Argentina. Esperemos que esto le dé un empujoncito también.
Esperemos. Bueno, te agradezco a vos, Jorge, y a toda la audiencia de Radio Sefarad.